Tema 4. El ritual de la vida y de la muerte. El día de hoy voy a compartir un tema que nos habla de la muerte, de morir para poder nacer. Esos dos factores de la revolución de la conciencia, básicos en nuestros estudios de Gnosis. El ritual de la vida y de la muerte. La muerte, según el gnosticismo universal, tiene muchos significados, tanto positivos como negativos. Existe la muerte del cuerpo físico, la muerte del ego, o también llamada muerte mística. La muerte segunda, que es la destrucción del ego en los mundos infiernos, y están los muertos para todo posible desarrollo interior del que nos hablara el Maestro Jesús cuando dijo: "Dejad que los muertos entierren a sus muertos". El maestro Samael, en su libro La Gran Rebelión, menciona que la llave del laboratorio de la naturaleza la tiene en su mano diestra Orifiel, el ángel de la muerte, regente del planeta Saturno. Continúa diciendo que del fenómeno del nacimiento muy poco podemos aprender, pero de la muerte podemos aprenderlo todo. En esta ocasión nos ocuparemos del estudio de la muerte psicológica o muerte mística. Es necesario que haya muerte para que nazca algo. Solo con la muerte adviene lo nuevo. La muerte mística es la eliminación de cada uno de nuestros agregados de tipo psicológico. Dentro de cada agregado de tipo psicológico está cierto porcentaje de nuestra conciencia. Cada que se elimina un yo, entonces se libera ese porcentaje de conciencia o valor atrapado dentro del yo eliminado. Al lograr eliminar todos esos yoes, nuestra conciencia queda libre. Todos nuestros valores y virtudes se manifiestan en nuestro ser, logrando así nacer, es decir, formar nuestros cuerpos solares. Recordemos que estamos constituidos por siete cuerpos que se penetran y compenetran sin confundirse, pero que tenemos que perfeccionar. En todas las grandes culturas, el tema de la muerte mística o del agregado psicológico es fundamental y básico. Así, nos lo hacen saber cuando nos entregan esta milenaria sabiduría escrita en piedra. En las bellísimas esculturas, como la de la Madre Coatlicue, el muro de cráneos, el monolito del hombre decapitado, en los campos de la bola religiosa, en el mito del dios Huitzilopochtli, etc. Los campos de la bola religiosa se encuentran en toda Mesoamérica. Cada una de las culturas poseían campos de la bola religiosa. En la zona arqueológica de Chichén Itzá se encontró el campo más grande de toda Mesoamérica. Los campos de la bola religiosa representan la lucha que ha existido desde siempre entre el bien y el mal, que representa la lucha entre las fuerzas positivas del ser humano y las fuerzas negativas del yo psicológico. Es decir, esa lucha entre la voluntad consciente y los agregados de tipo psicológico dentro del ser humano. En el libro del Popol Vuh se narra cómo los gemelos entran al campo de la bola religiosa buscando esa muerte mística y los señores de Xibalbá se enojan muchísimo y tratan de impedir que continúen en la lucha. Porque si los gemelos logran ganar en el ritual sagrado, habrán vencido a las fuerzas del mal, a los mismos yoes psicológicos, a los señores de Xibalbá. Maravillosamente, en el campo de la bola religiosa de la zona arqueológica de Chichén Itzá, se encuentra un monolito formidable del hombre decapitado. Su cabeza es sustituida por siete serpientes. Vamos a observar y estudiar detenidamente el monolito sagrado del hombre decapitado. El maestro Samael nos dice que está sobre un trono y que además sobre una estera. Lo que se encuentra sobre una estera o plataforma nos indica que pertenece a la jerarquía, es decir, que el hombre decapitado es un rey, que es un sacerdote. La cabeza ha sido reemplazada. La cabeza desaparece. Está decapitado. Esto nos habla de la muerte psicológica. Nos habla de la destrucción total del agregado de tipo psicológico y en su lugar aparece la cabeza reemplazada por siete serpientes que se levantan con actitud de victoria. Se levantan con las fauces abiertas, de las cuales salen bífidas lenguas que representan la luz, la sabiduría, el verbo divino. Nos invita a que nosotros compartamos esta sabiduría a la humanidad. Este monolito del hombre decapitado tiene el falo, el lingam, órgano creador en erección, en forma de palma. Nos representa el poder de la energía creadora. Nos indican fertilidad. Nos indican que hay que fertilizar la tierra para que produzca frutos. Y es incuestionable que nos habla del poder que tiene la energía creadora. Por eso se le llama a esta hermosa escultura monolito fálico. De su columna vertebral salen rayos de luz, los cuales son señalados con una de sus manos. Esos rayos de luz que salen de la columna espinal es el mismo fuego sagrado del Espíritu Santo, ese fuego del Pentecostés que nos habla la Biblia. En la Biblia leemos en Hechos capítulo 2 versículo 14 el fuego del universo, el fuego sagrado de Pentecostés salía como lenguas de fuego por sobre las cabezas de los 12 apóstoles. Las lenguas de fuego de Pentecostés es el mismo fuego con el que Colibrí Zurdo o el dios Huitzilopochtli decapitó a su hermana la Coyolxauhqui. Las lenguas de fuego de Pentecostés es el fuego del Espíritu Santo, es la energía creadora. El Espíritu Santo es el tercer logos, es la energía creadora femenina y masculina. Por lo tanto, es el fuego sagrado del Kundalini. La Madre Divina es el desdoblamiento del tercer logos. Todo es ese mismo fuego sagrado que aquí está indicando con su mano el decapitado, ese fuego sagrado que sale de la columna vertebral. El monolito fálico con las siete serpientes simboliza a Quetzalcóatl victorioso. El falo en erección y las siete serpientes con bífidas lenguas son el fuego sexual del adepto, el hombre decapitado. Es indispensable que el estudiante gnóstico trabaje con ese fuego del Espíritu Santo, con ese fuego sexual, en forma sabia, en forma equilibrada. Transmutando las energías sexuales con pureza, despertará el fuego sagrado o kundalini, como lo llaman los yogis de la India milenaria. El fuego sagrado o kundalini está dormida en el coxis, espera ser despertada y levantada por la pareja perfecta, o sea, por el matrimonio que trabaje en la eliminación del yo y en la transmutación de su energía creadora. Este trabajo despertará el kundalini, el fuego sagrado, y subirá la serpiente preciosa a lo largo de la médula espinal, de acuerdo con los méritos del corazón, vértebra por vértebra, hasta llegar al cerebro y bajar al corazón. Cada vértebra son pruebas, dificultades, tentaciones, pero vencidas las pruebas, vencidas las dificultades y las tentaciones, se logra que la serpiente suba hasta la cabeza y baje al corazón. El ser humano puede levantar sus siete serpientes, una para cada cuerpo, o sea, que hay una serpiente del cuerpo físico, una serpiente del cuerpo vital, una serpiente del cuerpo astral, una serpiente del cuerpo mental, una serpiente del cuerpo causal, una serpiente de la conciencia y una serpiente del cuerpo del ser. Son siete serpientes, como aparece aquí en esta piedra de Aparicio, o la piedra del hombre decapitado. Podemos entender mejor por qué se asocia la decapitación con el campo de la bola religiosa, por qué aparecen decapitados en las esculturas, en los campos de la bola religiosa. A veces, en las paredes de los campos de la bola religiosa, como en Chichén Itzá, como en Veracruz, en Tajín y en muchas partes, encontramos la decapitación en el campo de la bola religiosa. Es una decapitación simbólica. El que trabaja en la muerte de sus defectos, de sus yoes, y logra eliminarlos con la ayuda de su Madre Divina, autoobservándose en el campo de la vida diaria, despertará su serpiente y subirá hasta la cabeza. Si logra levantar las siete serpientes, será un ganador, será un hombre o una mujer decapitada. Su mente materia será sustituida por la mente Cristo. Encontramos también los aros del campo de la bola religiosa simbolizando al Yoni y la pelota simbolizando al Lingam. Está aquí una maravillosa enseñanza que solo por medio de la magia amorosa entre el hombre y la mujer, en un matrimonio formalmente constituido, se lleva a cabo la práctica en el campo de la bola religiosa para eliminar el agregado de tipo psicológico, y que se levantan las serpientes de cada cuerpo. Entonces, los hombres y las mujeres alcanzan en la vida la victoria. No hay nada más grande que el amor. Dios resplandece sobre la pareja que trabaja sobre sí misma perfeccionándose. Para los solteros, hay que ir preparándose, aprendiendo a transmutar sus energías sexuales en energías creadoras, preparándose en saber meditar, y esto solo se hace en la práctica. La práctica de la meditación para la muerte del yo debe hacerse diariamente. Enviado por instructora Alma Liliana Carrasco. Imagen 1. San Francisco en meditación. Francisco de Zurbarán, 1632. Imagen 2. El fuego del Pentecostés. Jean Restaud, 1732. Imagen 3. El hombre decapitado. Ilustración García Payón, 1948-1949. Imagen 4. Ilustración. Gran juego de pelota. Marquina, 1951.
Gnosis, Instituto Cultural Quetzalcóatl, www.samaelgnosis.net.